Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2016. Bienvenidos a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Si quieres contactar con Lucha Libre, el programa de ASI, puedes hacerlo a través de nuestra página web radiotopo.org, asi-asi.org, que es la página web de ASI. Si tienes alguna duda y quieres llamarlos, puedes hacerlo en el 976-29-13-98. Compañera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tema tenemos hoy preparada para nuestra distinguida llamada audiencia?
Pues hoy tenemos preparado un tema que hace días, bueno, un tema, una entrevista que hace días teníamos pendientes porque no lo localizábamos, y vuelve otra vez esta tarde con nosotros y nosotras el padre Nando.
Exemi mexo beatam medicen omnes generationes quia fecit ni magna qui potentes et santum nomen eius et misericordia eius a progeni estimentibus.
Un respeto.
Buenas tardes.
Bueno.
Fariseos. Buenas tardes, padre. ¿Está ahí?
Buenas tardes, fariseo. Llego justo y por eso venía leyendo el primer exorcismo, lo venía leyendo de camino, nada más entraba en Radio Topo.
Y hace días que intentamos contactar con usted. ¿Dónde ha estado? ¿Ha estado de misiones o de retiro? ¿De retiro o cómo? ¿Cómo?
He estado en una comisión especial de la Agencia Episcopal, que es la dedicada a... Es que es un trabajo muy duro, porque es la dedicada a
si es secreto, analizar... Si es secreto, no nos lo diga.
Secreto ya no es.
Hablar de estas cosas,
secreto, claro. Ya no es.
¿Eh?
Porque secreto ya no es. A ver, como todas las organizaciones, para que ustedes lo entiendan, universales, pues todo lo que implica un contexto universal, pues lleva más tiempo, claro. Y yo he sido el presidente de la comisión, digamos, euromediterránea, del análisis de cenizas.
¿Del?
Análisis de cenizas.
Pues... que me alegro que saque ese tema, porque es uno de los primeros que te queríamos preguntar.
Y venga a analizar cenizas, cázalas, de la manera que en estos tiempos modernos se está usando se está llevando el asunto ceniza, por llamarlo de alguna manera. Pues claro, cázalas y luego analízalas y luego evalúa.
Pero usted se dedica a la limpieza de chimeneas, entonces.
No, bueno, las bromas ya me las espero. Es el tercer
perdone,
programa
perdone,
en el
padre,
que os colaboro.
Ya sabe que hay veces,
sí,
que hay tentaciones a...
Es el tercer programa en el que os colaboro y como esto, al fin y al cabo, se trata de una digamos, de una clesis.
Misión pastoral.
Esto es una clesis, que es una cosa mía, además, porque uno tiene sus vicios y sus debilidades. Y por ustedes, pues bueno, pues vengo aquí. Pero
y agradecidos que estamos.
Les colaboro, pero...
No se preocupe, padre, que no volverá a ocurrir. Pero es que no tiene
mierda,
que entender.
Y una mierda.
No. Chiste a lo tonto. Nos entiende.
No, sí, claro que
perdónenos.
Las cenizas de difuntos. Las cenizas de difuntos.
Ay, Dios.
Esas son.
Dáblenos, padre. A ver, ¿por qué prohíbe el Vaticano que se esparzan las cenizas o que se guarden en casa? Es que no lo entendemos. ¿Qué razón hay ahí? ¿Hay una cuestión teológica ahí de fondo o algo para que nosotros lo entendamos bien?
Bueno, yo como sé que ustedes, las razones teológicas que les vaya a dar, las razones formales, las razones de iglesia, ustedes las interpretarán todo el rato en términos de una legitimación ideológica del poder de la Iglesia. Lo de siempre, vamos, que ya estoy acostumbrado a que me hagan la burla. Pero bueno, si me lo preguntan, yo lo tengo que explicar, porque es mi deber. Para algo me he pegado los kilómetros que me he pegado de ceniza en ceniza, pues ahora lo explico.
Díganos.
¿Por qué no se pueden esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en casa? ¿Por qué?
Exactamente.
¿Por qué las cenizas? Pero hace falta explicar que Dios da la vida y Dios la quita. Y solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Punto uno. Esa. ¿Y por qué solo pueden estar, en tanto en cuanto lo he dicho anteriormente, por qué solo pueden estar en lugares santos?
Pero
varias cosas.
Perdone.
No, dime, hija mía, dime.
Es que dice el Vaticano, o quien sea quien se ocupa de estas cosas, que no sabemos. Yo voy a decir la Iglesia no. O el Vaticano, usted ya me perdonará.
No, dilo.
Que
dilo.
Podría haber malentendidos con panteísmos, naturalismos y nihilismos. Esto ya es profundo, para que vea que hemos estudiado, padre.
Eso es porque tú te has estudiado el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Sí, señor.
Que no es otra cosa que el antiguo Santo Oficio.
Exactamente.
Pues a ver, como para reírse de lo que diga el Santo Oficio.
No, ¿vale? Ahora no vamos a hablar de eso porque nos vamos a reñir desde el principio.
Y firmada por el Papa Francisco.
Sí.
Que les cae bien incluso a los suyos. O a los vuestros, si me permitís la confianza. Bueno, vosotros venga. No, porque ya es que vosotros sois de lo que no haya. Pero bueno, pues eso, lo que has dicho tú, la prohibición, pues claro, a ver, ese documento se llama Instrucción ad Resurgerum cum Christo y sustituye un texto que ya era del 63 y os lo voy a explicar. No se permite dispersar las cenizas por tierra, mar o aire, ¿cómo suena esto? Por tierra, mar o aire o cualquier otras formas, ni la conversión en recuerdos conmemorativos, piezas de joyería u otros artículos. Eso es sí. El desarrollo, claro. Si Dios da la vida y Dios solo la quita, el nihilismo del asociar, ya es lo que nos faltaba ya, las cenizas de tus muertos a un artículo de consumo banal, no, lo siguiente, que se dice ahora mucho eso. Pues eso, por ahí el nihilismo, y añade... Si las razones de tal decisión son contrarias a la fe cristiana, se ha de negar el funeral. Oye,
eso no lo entendemos tampoco, pero hombre, pero ¿cómo delante de un muerto?
A ver, a vosotros
negar un funeral, eso es muy claro, fuerte. Sí. ¿O cómo?
A vosotros,
esto?
En siendo fariseos como sois, fariseo que significa ajeno, de fuera, aparte, excluido.
Pero...
¿Vale? Siéndolo como sois, ¿nunca habéis vivido la experiencia de que os digan está reservado el derecho de admisión en este sistema? ¿Eh?
A mi padre...
Pues el de derecho de admisión también está también ahí.
Me está convenciendo, padre, porque lo que usted dice coincide plenamente con mi mentalidad anarco-primitivista. Para empezar, me ha abierto las puertas. Yo, para empezar, los fariseos pensaban que era la gente que vivía en farisea. Veo que no, que es un tipo de personas, gracias. Y lo segundo, que claro, nosotros como anarquistas, pues estamos también en contra de la mercantilización de las cosas. Y es que estoy con usted. Eso de que no sé... O sea, convertir ya en mercancía hasta las cenizas de los muertos de los familiares. Estoy con usted, me ha convencido, padre.
Estamos haciendo un paréntesis, ¿no?
¿Tiene Twitter usted? Por seguirle.
No.
Esto, sí, un paréntesis, sí, claro.
Vale.
Pero porque eso sí se convierte en un objeto. ¿Y si se echan al mar o a la montaña? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les parece mal la conjunción con la naturaleza y todas estas cosas? ¿Les parece mal esto?
A ver, es una cuestión... Esto, para ser sincero, aquí ya no puedo dar explicaciones muy etéreas y ni siquiera apelar de manera espuria al ecologismo o al calentamiento global, que todas esas podría. Pero, a ver, estamos en un momento que no es fácil. No. Estamos pasando unos años que no son fáciles. Claro. Y el mercado del nacer está mucho menos en auge que el del morir.
¿Eh? Bueno,
Bueno, en todo caso, a ver, bueno.
Hay grandes negocios en torno al morir, ¿eh?
Pues en eso estoy. Eso es lo que estoy diciendo, que es el del morir el que va para arriba.
Ah, el que cree.
Hombre, claro, hay más nichos.
Otro día hablamos del nacer, que también es interesante.
Mira, aunque suene a broma redundante, hay más nichos, hay más negocio potencial en el del morir. Y al fin y al cabo es un asunto que nos compete y que para la supervivencia. ¿Qué coño supervivencia? Joder, ¿qué es la supervivencia? Para la consumación de la universalidad. De que es la piedra angular de la congregación a la que pertenezco, que o es universal o no es, o le cambiamos el nombre. Pues esto es un asunto crucial a día de hoy. Es un asunto crucial. Ni por el campo, ni por el aire, ni por tierra, mar y aire, ya se ha dicho. Las cenizas tienen que estar en su sitio, que es el sitio de Dios, que por ende es el nuestro porque tenemos la franquicia.
Ah.
Pero ya empezando por lo de la cremación, que yo no sé cómo lo ven, ahí los noto yo muy permisivos.
Tienes toda la razón, hija mía, porque eso ya fue un paso que se dio que no se puede echar atrás. Es decir, si se echara atrás ahora mismo, bueno, entraríamos en más complicaciones. Pero es que ya serían complicaciones incluso de caber. Las cenizas, desde un sentido economicista, utilitarista, no están mal. No es tan mal, podemos llegar a aceptarlo, no es tan mal. Lo que pasa es que lo que no se puede tolerar es que los intereses corporativos, en tanto en cuanto afectan al monopolio del oficio, la liturgia, se toquen. Y eso es lo que está pasando aquí. Y esos son los pequeños agujeros por los que se escapa el control de la muerte en este caso.
Claro, pero si niegan el funeral, digamos, usted me permitirá, si empiezan a negar el funeral, pues yo qué sé, igual se empiezan a hacer funerales que usted llamaría paganos y da lo mismo. O sea, quiero decir que me parece una medida muy floja eso de negar el funeral.
Pero si ya te doy la razón.
No se califica de pecado ni nada.
Pero si ya te doy la razón.
Muy flojo esto.
Si ya te doy la razón, pues ahí, bueno, ¿qué quieres que te sea sincero? Pues sí, claro, son debilidades, son signos de debilidad. Signos de debilidad.
Y por el carácter humano.
Y la propia crítica nuestra interna, que no se crean ustedes que el debate no es profundo al interior de. Pues el debate interno nuestro, pues claro que hay voces críticas en esos términos.
Pensó que fue una corriente revisionista dentro de la Iglesia Católica la que impuso esa nueva forma de.
No, es que hay momentos en los que. Pues el poder real y el poder teológico, pues tienen sus fricciones y hay sus descompensaciones. Y así venimos después, claro, desde que se dijo que Dios había muerto, hasta que ahora que Dios ha vuelto en forma de libre mercado, pues es un no parar. Lo que pasa es que hay que hacerse amigos en los puntos
más insospechados.
Habrá que, sí, hay que utilizar eso de los puntos que nos unen y no los que nos separan. Por eso está usted aquí. En efecto.
Gracias.
Bueno, yo estoy aquí por la clesis.
Gracias.
Yo estoy aquí por la clesis.
No sé lo que es, pero gracias.
Y pues de nada. Pero el de nada ya lo tienes antes de que me digas gracias porque no me hace falta tu agradecimiento. Yo tengo una tarea encomendada.
Oh, ¿cómo es usted? Lo da todo, ¿eh?
Claro.
Qué sacrificado. Claro.
Lo doy todo como lo da la Santa Madre Iglesia, que es la autoridad competente en este tema. Por volver a la pregunta de su compañera. No se puede tampoco dividir las cenizas en varios lugares.
No se puede, ¿no?
No.
Pero si no tiene nada que ver con el alma, ¿qué más da? ¿O cómo? ¿O es tener un brazo para aquí y otro para allá? No entendemos muy bien eso. Si el alma no está en las cenizas, ¿qué más da? ¿Que esté en un sitio que en otro? ¿O que esté separado? ¿O cómo va esto?
A ver. Todo lo que me preguntaste antes se debe a la necesaria reacción a esas nuevas prácticas que son contrarias a la fe de la Iglesia. Si quieres que te recurra a la fe, porque creo que ya me estás hablando de brazos y piernas, pues yo te tengo que contraatacar con la fe. Mira, 15 minutos de programa y ya estoy. Yo intento razonar, pero no hay manera. Excepciones, excepciones. Graves o excepcionales circunstancias. Motivos higiénicos y bueno, los motivos higiénicos son uno de las excusas, pero las excepciones son graves o excepcionales circunstancias por piedad o cercanía. O por piedad o cercanía.
Eso no lo entendemos muy bien.
Pues, si te acabo de hablar de fe y ahora te explico las excepciones,
que no hay que entenderlo.
Pues por
¿no?
las mismas. A ver de dónde creéis vosotros que vení. Espera, y vosotras, que estoy en Radio Top.
Ay, ay.
¿De dónde creéis que viene? ¿De dónde creéis que viene la ambigüedad útil de las leyes? Esa que tanto os estáis quejando todo el rato que decís, uy, que el Estado por lo menos cumpla su propia ley. Venga, pues ¿de dónde creéis que viene?
Del capitalismo.
No. Bueno, ¿de dónde? ¿De dónde te crees que viene el capitalismo?
¿Eh?
El espíritu del capitalismo.
Del demonio.
Pero si es que lo estoy contando.
Perdón, padre. Perdón.
El demonio eres tú, como Bezker. Mira, el demonio eres tú. Bueno, repito, es una cuestión de fe. Y en tanto que cuestión de fe.
Sí.
A ver. Españoles y españolas, ¿por qué estamos preocupados en pagar la deuda? A ver, si parece tanta estupidez lo que vengo yo aquí diciendo, porque sea una antigüaya. A ver, cuestiones de fe en la contemporaneidad. Esta gilipollesca ciudadana nuestra.
Ahora, venga,
es que os empiezo a sacar las vergüenzas vuestras civilizatorias de la hora este, paganas. Capitalistas y os cagáis.
Creo que ahora estoy.
Uy, pero lo vemos muy suelto, pues sí. Con el cagáis y el coño y todo
sí,
eso.
No,
madre
pero,
mía.
Porque yo salgo de aquí y se me cura.
Sí, no, pero está todo el rato haciendo santiamenes de estos así para. Para pedir perdón.
Tengo tarjeta.
Pero que. Black. O sea, white, quiero decir.
Tarjeta
usted,
white.
Usted white de.
Tarjeta, sí.
De Dios.
Tengo tarjeta Hollywood, que luego os explicaré.
Ay, espera, sí, ese tema, en cuanto terminemos este, que casi lo podríamos dar por zanjado. ¿Cómo lo ves?
Pero que no hemos acabado.
Claro que quiero
ya no nos atrevemos a decir nada,
claro
la
que
verdad.
Quiero añadir porque me interrumpís y me calentáis, pero vuelvo a la cuestión
joder,
de fe.
Cago en Dios, perdón, padre.
Vale, bien, no he oído nada. Objetivo principal, evitar el apartamiento del difunto de la oración.
Evitar el aparcamiento del difunto.
Perdone
a mi compañero.
Ahora me entiendes, hija mía, con lo de la separación aún en las cenizas.
O sea que.
Por eso me dio tanto trabajo.
Sí.
Chequear cenizas por el mundo y por eso precisamente se prohíbe lo que se prohíbe. Evitar que el difunto sea parte de la oración. Es decir, claro. En su lenguaje irónico, antes de que lo digan ustedes, sí, en efecto, sí. Es que se coma la turra aún después de muerto.
Oh.
Y sobre todo si no se la comió de vivo.
Claro.
Porque tú quisiste hacerte cenizas, pues aún de Dios son.
Pues
aún de Dios son, insensato. Claro. ¿Pensabas que te ibas a librar?
No.
Pues no.
No. Es como, pues, como la deuda, que no te libras.
Claro, o sea, claro, claro.
Ya lo pillo,
esta es la orden de la iglesia, los infieles verán lo que responden, pero la palabra es esta.
Amén.
Aún después de muerto.
Es muy poca pena el no funeral. No creo que modifiquen la práctica, ¿eh? Yo creo que así no se modifica la práctica.
Pero que con eso ya estoy de acuerdo contigo, pero es una medida de mal menor, es la última medida, es decir, evitar por lo menos la falta de respeto máxima que sería. Es que es hasta maltratar al difunto. Ya hemos tenido que tragar con lo del alma y con aceptar lo de las cenizas. Pero si aceptamos barco como aceptamos cenizas como identidad eterna del difunto,
claro.
Pues entonces será maltratarle si no se le deja en camposanto para que pueda acceder, estar lo más cerca posible
de Dios.
Territorio sagrado de oración. Ahí. Es decir, de Dios.
Claro.
Eso es.
La iglesia.
De Dios y de la oración de sus esto.
De los curas y las monjas.
Pues claro, de la.
Hombre,
de,
y si además.
De la gente de bien que pasa
decir,
por ahí.
Y si además hay que pagar un alquiler, quiero decir, una compensación en. Pecuniaria por mantener las cenizas ahí en un sitio especial, no hay cerca suyo en sus territorios, pues tampoco pasa nada, ¿no?
Pues mira, eso incluso los de iglesia, al respecto de toda esa mercantilización, sobre todo cuando nos conviene, claro, hacemos lo mismo que ustedes,
¿qué es?
Al respecto de la deuda, es lo que hay.
Ah, No, y además, como es incuestionable, ¿no? O sea, es lo que usted quería decir, ¿no? Que es incuestionable.
El que se haya mercantilizado, pues que pues sí, hay que pagar por todo ahora, hijo mío. Pues.
No, hombre, claro.
Pues claro. O sea, en el campo, o sea, santo, o sea, a esperar la, su resurrección.
Mercantilización viene de la resignación cristiana, ¿no?
Ah, bueno. O viene o va, pero vamos, la consecuencia del producto. El producto es parecido. La cuestión es que el muerto a esperar su resurrección en el campo santo. Con los hijos. Con los hijos de Dios.
Amén.
Porque un muerto no es propiedad de los familiares.
No.
¿Mm?
¿De quién?
Es propiedad de Dios. Oh, es hijo de Dios.
Perdón, perdón.
Claro, claro.
Amén.
Que se mercantilice todo. Que claro, que se mercantilice todo.
No,
se
no, puede no, mer- no, 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 eso no.
Se puede mercantilizar todo menos una cosa. ¿Qué? Por eso he apelado al mínimo, al criterio mínimo y a la última y al último recurso. Si nos olvidamos del uso de las cenizas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos respecto del tema de la muerte, que es un tema en auge aquí y en Pernambuco? Es el tema en auge, es el mercado. El mercado secular de hoy es la muerte.
No lo entiendo, pero amén, padre. Amén, padre.
Si las políticas de Estado son políticas de muerte, las estrategias de Iglesia tienen que estar...
Tienen que ir alrededor del concepto.
Tienen que estar al loro. Claro, tiene que estar al día. Además, por acabar, la cremación no toca el alma.
¿Vale? ¿La cremación?
La cremación no toca el alma ni impide a la omnipotencia divina resucitar el cuerpo.
No, nada.
Precisamente porque su propio nombre lo indica. ¿Cuerpo? No, omnipotencia. Omnipotencia divina.
Me está mirando con unos ojos que dan miedo, ¿eh?
Yo te mato, te quemo, te troceo, te quemo, da igual el orden, ¿sí? Te esparzo y llega la omnipotencia divina te resucita tú.
Fíjate. Es decir, de momento lo permitimos todo menos el esparcimiento.
Claro, ya permitimos la brutalidad de la cremación.
Exactamente. Pues vamos a dejar este tema aquí. Padre, y ya que estamos hablando de mercados, este contraataque que han tenido ustedes en otro aspecto, me gustaría hablar de eso, a ver cómo lo ve usted, lo del Halloween y el Halloween. Oh,
qué bien traído.
Yo que nos explicase.
Qué bien traído, qué bien traído.
Yo creo que esto lo vais a entender mejor.
Porque es más fácil, porque no tiene esto, tanta base teórica.
Tiene que ser algo como los revisionismos del marxismo y por ahí seguro, ya verás.
No,
ya.
Porque claro, una cosa es que nosotros estemos en lucha. ¿Bien? Se puede considerar así.
Usted,
estamos en lucha.
Contra el demonio, las fuerzas del mal.
Claro, que estemos en...
Los herejes.
En lucha contra esa banalización.
Ay.
Contra esa banalización que también es comercialización. Hay un elemento común en casi todo lo que hablemos porque vivimos en el tiempo y lugar donde vivimos.
Padre, claro, yo le apoyo,
claro.
Padre.
Entonces, ¿qué hay que llegar? Mira lo que hay que llegar a hacer por defender una, en su término diríamos, una cuota de mercado. Fíjense lo que hay que llegar a hacer. Inventarse terminología, tú.
O sea, usted está... cuota de mercado, digamos, pureza de la ideología...
Ya, esa terminología... Perdón, compañero. Esa terminología hasta adaptarla al inglés y de todo.
Y decir Hollywood.
Hollywood.
Una estrategia de internacionalización.
¿Qué es esto de Hollywood?
Contra las... Podría traducirse libremente.
Claro,
podría traducirse libremente como la victoria de la santidad. Claro.
Explíquenos cómo ha ido esto. Explíquenos un poco cómo ha ido esto. Pues, ¿De qué se ha tratado? Es decir, pues, la Iglesia Católica, no falte más al respeto, la Santa Iglesia
amén.
Católica.
Aleluya.
Contraataca a Halloween con el Hollywoods. ¿Cómo va esto? ¿O no se puede entender como contra, o le ofende que diga contraataca o cómo?
No, es contraataque. A ver, que ya lo mencioné, que cabe analizarlo en términos de estrategia de mercado. En términos de lucha por un nicho, una cuota de negocio. Es lo mismo es la misma lógica que imperaba en el problema anteriormente mencionado por ustedes. Y humildemente he intentado pontificar
muy bien.
Entonces,
muy bien.
Entonces, para que lo entiendan bien, a ver qué curioso es ¿Cómo era un 1 de mayo hace 5 décadas? ¿Eh? El May Day en Inglaterra, ¿cómo era? ¿Cómo era una celebración del 1 de mayo?
Pagano, ¿eh? Pagano, todo pagano.
Multitudinario.
Multitudinario. Sangre, hostia, claro.
Hostias, claro. Muchas.
¿Pero cómo
había,
dice, bueno, hostia? ¿Cómo dice, no,
pero,
hostia, padre?
No, pero, o sea, pero de la sagrada, no, porque había misa.
O es una invocación.
Yo puedo decir lo que quiera. Yo he llegado aquí exorcizando. Me iré exorcizando y mi tarea de redención.
Dale.
De redención del fariseísmo libertario lo permite. Los medios justifican los fines.
Perdón.
Y de ahí me vuelvo para aquí. Los medios justifican los fines. A veces más que justifican es que no hay otro remedio que asumir esos medios y que luchar contra el enemigo con sus propias armas. ¿Y son armas de marketing? Bueno, son armas de marketing. Si al final el vencedor lo determinará aquella manera que le sea más fácil al niño para conseguir caramelos. Si es Halloween...
Ustedes eso lo controlan muy bien, ¿no? Lo de los niños, los caramelos y por ahí...
Sí.
Captar, o sea,
¿Qué quiere hablar de otro mercado también?
No, nada.
Quiere hablar de...
Siga.
Pero ¿y cómo se llama esto del... ¿Cómo es esto? El susto trato así. ¿Cómo lo hacen con vestidos de santos los niños y vestidos de monjas y de... ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo van a decir ahí susto trato?
Sí,
¿cómo hacen esto?
La verdad que no sé si se llegó a replicar el producto del competidor hasta ese punto. No conozco el eslogan. Podríamos inventarnos uno ahora.
Igual hay un hashtag por ahí.
Sí, ustedes no sé si... Sí, ustedes
es la mera presencia.
¿Y si se os ocurre algo? Vosotros que sois muy ingeniosos.
Bueno, pero es que claro... Nosotros...
Susto, trato, susto... Bueno, susto ya no queda mal para niños.
Susto o ceniza...
No, creo que ahí no pegaría.
No lo sé. No lo sé, pero bueno, en todo caso, ¿no será más bonito que maquillarse con sangre y disfrazado de gilipuertas del Averno?
Y además que es una tradición de esta de Estados Unidos, el capitalismo malo. Ay, sí, usted defendiendo las cosas nuestras. Bien, padre.
Son todo manipulaciones, derivaciones
del mercado.
Y transformaciones hacia la mercantilización. Claro, todo por esos mismos intereses. Que nosotros le diéramos la vuelta entera a un discurso de necesaria rebelión popular, construido por generaciones de excluidos, esclavizados y extorsionados.
Hostia, yo ya me he perdido,
Le diéramos la vuelta a todo ese discurso para inventarnos la milonga nuestra, no justifica que ahora se haya hecho lo mismo.
De acuerdo, no sé.
O sea, que no está usted de acuerdo con eso.
No. Yo preferiría que el monopolio de la falacia lo tuviéramos nosotros. Le hubiera ido mucho mejor a todo el mundo, sí.
Claro. Padre, ¿usted necesita descansar o quiere seguir?
A mí no me viene mal, pero yo ya descansaré. Yo ya descansaré.
No mentemos la bicha.
Yo descanso...
Se me está ocurriendo, padre, antes del descanso...
Yo descansaré en el Camposanto.
Amén.
Bueno, pues un ligero reposo, un reposo. Llamémoslo reposo temporal.
¿Y sin eutanasia?
¿Qué? Sin eutanasia, exactamente.
Ninguna.
De eso ahí hablamos otro día. Estoy pensando
Piense
en el
usted.
Susto o trato, no sé qué es lo que habría, pero una de las cosas tendría que decir, gracias. Habrá que, podemos pedir colaboración, ¿qué podrían decir que rimase o que quedase bien, ¿no? En vez de susto y trato, no sé qué, y gracia. O algo así, ¿no?
Gracia divina. Uy, qué bien,
Claro.
Le cuesta, compañero, le cuesta entender,
Que estoy aquí con los mandos y con...
¡Gracia o redención!
¡Gracia
o
redención!
Porque,
ya lo ve.
Porque
no,
replica no, el eslogan del competidor, pero le da la vuelta entera.
Trending topic, lo veo trending topic.
¡Gracia
padre.
O redención!
Ya le explico luego lo que es el trending topic. ¿Usted tiene cuenta de Twitter, padre?
No.
¿No? ¿Quiere un descansito musical? Le voy a poner una canción así muy de misa.
Dale. ¡Aleluya!
Padre, cante, por favor.
Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Y ved aquí el motivo por el que desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen.
And she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 God above, as for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very
Estamos este miércoles 26 de 16 de noviembre, cuando son las 8:37 de la tarde. Just to fool you. Nos acompaña al otro lado del estudio el padre Nando, un hombre que lo ha dado todo por transmitir la verdad, el mensaje, la claridad, la palabra, el mensaje de Dios. Aleluya, aleluya. Las radios libres no son solamente la voz de los sin voz, es también la voz del más allá. Del único más allá que hay, que es el de la Iglesia Católica Apostólica de Roma, ¿eh?
El único verdadero.
Ay, ay. Gracias, Padre Nando. Gracias. La participación de gente como usted demuestra no solamente que los anarcoterroristas... No, perdón, anarco... Bueno, lo que sea que seamos... No, que somos gente abierta, o sea, eso está bien, ¿eh? Y que ustedes también tienen el padre la acaba de matar a esta cabra diabólica.
¿Tenéis radiotopo perdido de sucubos?
Sí, sí, bueno...
Como si no bastara con vosotros
usted
y vosotros.
Perdone, usted perdone, padre.
Padre, ¿usted conoce a Leonard Cohen?
Yo no.
Bueno,
pero...
porque es que se acaba de morir, ¿eh?
Lo sé. Espero que no lo incineren. Pero en cualquier caso, aún incinerándole, sí. Ya lo conoceré ya.
Usted ya irá ya.
Pues luego mi compañero que le deje unos discos. ¿Eh?
¿Sabes? ¿Usted padre sabe lo que son unos discos?
Sí.
Ah, vale, bien. Perdón.
No vas a ver.
Tú de mí no te ríes más.
No, perdón, padre, perdón. Amén.
Es que es muy irrespetuoso, pero es que es nuevo. Y entonces no está acostumbrado.
Es culpa de mi educación, de la sociedad.
No está acostumbrado al diálogo.
Ni al diálogo ni a los exorcismos, que eso también es digno de...
Que no sabe qué hacer. Eso es digno de mención. Cuando va y viene de Radiotopo, eso es digno de mención. Todos lo sabemos, porque... y se queda limpio, no, no. Y sale tan contento, y sí, listo, sí, y así sí, todos contentos.
Pero yo recién leche, en media hora, le he echado con el crucifijo delante dos exorcismos a la jeta, y no se inmuta. Y estoy igual de maravillado que cuando ustedes ven declarar en la Audiencia Nacional a Rodrigo Rato y dicen, hostia, qué profesional. Pues igual.
No sé.
Yo igual con este tío enfrente.
Lleva una marmita de agua
bien
bendita.
Bien traído.
Igual. Es que...
Amén.
Mire que querría hablar un poco de política ahora, padre. ¿Le parece? Mía, yo ya sé que no mía. Le gusta mucho.
Madre mía.
Sobre todo, además, cuando hay cuestiones de fe que se contraponen de una fe y la otra. Entonces eso no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. El día que usted nos diga, pues hablamos, pero mientras tanto...
Pero ahora van ganando ustedes, ¿no, padre?
Bueno, considerados son.
¿Qué es ganar?
Usted no nos quiere decir. Dice que ha hecho muchos kilómetros y dice que no sé qué, pero no nos quiere decir de dónde viene. ¿Vendrá usted de Venezuela?
¿De Venezuela por qué?
¡Hombre, que por qué!
Mira cómo se hace el despistado.
¿Por qué?
¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Que no cuente nada.
¿Que no cuente nada de qué?
Bueno.
¿Qué no os entiendo desarrollado un poco?
Venga, pues desarrollamos. Vamos a hacernos los locos. ¿Cómo ve usted esta intermediación del Vaticano en Venezuela? ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues yo la veo casi que absolutamente lógica.
Claro.
Absolutamente lógica.
Amén.
Porque no es que todos sean hijos de Dios. Es que especialmente los bandos en conflicto, hay que quererlos igual.
Muy bien.
A una parte y a otra.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pues, porque yo ya os dije que yo tengo mis debilidades y yo entiendo ciertas interpretaciones.
Es por lo de la oveja descarriada, ¿no? La parábola esa.
Es que descarriada... Yo en eso soy más flexible. No soy tan intransigente con aquellos que interpretaron...
Que un pajarito, digamos, le habla...
No, pero no, usted, no voy a la anécdota.
¿Usted eso qué?
No voy a la anécdota. Ya, yo, ya. A ver, Cristos... Cristos, que significa Mesías.
A pensar que hablaba de un griego.
Claro, es que en griego te estoy hablando.
Ay. Desarrolle, padre. A ver,
desde Cristos, que significa Mesías. Ni, ahora me dejo de cruces ni de nada, ¿eh? Que yo también,
venga, pues.
Que yo también me sé la historia, que yo también me sé la otra versión, ¿eh?
Bueno, venga, vale.
Vale, que no nací ayer. Vale, pues todos aquellos... que han entendido la comunidad de la Clesis o han interpretado históricamente ese trabazón entre la comunidad de la Clesis y lo que, traducido, dando un salto que no es tanto en términos marxistas, al proletariado como comunidad de la Clesis, todos, aunque incluso desde ese punto de vista ya nos está quedando un poco anticuado ahora.
Un poquillo.
Pero les entiendo, y aunque no comparta totalmente su postura, son de los míos, hostia, también son de los míos, y esos conflictos tienen que ser fáciles de resolver, porque esos son los que va el Vaticano a contribuir a resolver.
Amén.
Luego hay otros.
Pero eso va de Estado a Estado, y ahí ya no vamos a entrar en la...
Pero dentro de los Estados el Vaticano es el más gaseoso, dicho en términos útiles. Entre los estados, el Vaticano es un estado, tiene cierta...
Es un estado gaseoso.
Idiosincrasia. Tú ya no.
Padre.
Pero tiene cierta idiosincrasia particular que le permite estos accesos, ¿no? Este estatus especial.
Entonces, como mucha tendencia ahí en el continente... americano, ahí a mediar, Cuba, Venezuela, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa ahí?
Pues ¿sabes lo de que el que no tiene que hacer con el culo mata moscas? Pues justo al revés. Más o menos eso. Mira cómo Argentina Bergoglio todavía no fue.
Y que no sé qué, y que tal.
Claro,
o sea, que había grandes comunidades católicas,
claro,
y que por
hay.
Eso a todos les parecía bien, a un lado y al otro.
Con más razón, una cosa es abrir, diversificar producto, y otra cosa es asegurar el mercado fiel.
O sea, la militancia. Ustedes están intentando recuperar a la militancia.
Bueno, tú utilizas palabras de esas que utilizas tú. No, yo no...
No, pero así
yo,
nos entendemos,
yo ya te lo
padre.
Dije, pero yo ya te lo dije en el lenguaje común universal de hoy.
El del mercado.
Ese, que ya dije que no había más remedio que aceptar. Ya bastante
ahí no hay otra,
triste,
¿no?
Es, bastante triste es para un club así de antiguo tener que aceptar que Dios ha vuelto en forma de mercado deudocrático como para no poder mantener nuestras cuotas legítimas históricas. Pues ahí estamos. Pero, respondiendo a tu compañera, hija mía, ¿y ves cómo Argentina todavía no fue, Bergoglio?
No,
porque,
es verdad,
porque,
es verdad.
Porque...
¿Quién es Bergoglio?
Bueno, yo le llamo así porque tengo confianza.
Ah, bueno, que usted, claro, santo padre.
Jorge Mario, usted le podrá llamar Jorge Mario con normalidad, ¿no?
Chorche Mario, para usted.
¿Lo ve cómo ha estado ahí? Que no nos lo quiere decir.
Chorche Mario para ustedes. Yo en Venezuela no estuve. Porque las cenizas me llevaron para otro lado.
Bueno.
Pero bueno, cargaron otra tarea. Y tampoco es que esté muy entendido en los últimos acontecimientos, pero es normal, esas relaciones son normales.
¿Usted se ha dado cuenta que deudocrático y teocrático suena muy, muy parecido? Es que usted ha nombrado antes deudocrático. ¿Puedo tutearle, padre?
Sí.
Ay, mejor.
Sí, por el kratos común.
Por el kratos.
Yo no creo que debiésemos, ¿eh? ¿O qué?
¿Tutearme?
¿O ya?
¿Tutearme? ¿Estáis?
Yo no me atrevo. Yo desde luego no me atrevo.
Pero
yo,
a mí es que me está mirando a los ojos todo el rato, entonces...
Yo lo tomo como los roces típicos de un debate de entre exorcista y exorcizado.
Claro.
En peores plazas
toreé. Donde la mirada a los ojos es fundamental.
Y yo no le estoy vomitando encima ni nada. O sea,
porque hay un cristal en medio, claro.
Y porque luego, si no, la mesa...
En peores plazas toreé, no tengan problema. Muchos se tendrían que esforzar.
Entonces ahí no nos metemos en lo de Venezuela,
no,
porque está chungo un lado y el otro, ¿cómo va el asunto?
Y en cualquier caso, cualquiera de ellos, incluso el lado malo de ellos... es infinitamente mejor que ustedes en comparación. No hay ningún problema. El problema en Venezuela no es de orden. No es de orden, digamos, teológico. El problema, esos son mínimos. El problema en Venezuela es de orden, es meramente mundano. Es eso que los amargados les gusta llamar diferencia de clases abismal. Pero eso para nosotros no es un problema, es un terreno abonado para el trabajo.
¿Eso de las clases qué es? ¿Como lo de los católicos y los protestantes?
No va así.
Lo de las clases es de los jodedores y los jodidos. Eso es... Ahora me entendiste.
¿Sirve el Vaticano porque lo que une a una parte y a otra es la fe?
La fe es un gran ingrediente en el potaje del corporativismo fascista. Así es.
¡Uy! ¡Madre mía! ¿Pero qué acaba de decir?
Porque la semilla del corporativismo fascista está en el aire como el amor. Como el amor. Y está en grados más o menos explícitos. Pero lo mismo en la cuna de la democracia liberal. Bueno, en la cuna del capitalismo liberal. Bueno, no, ¿qué coño la cuna? Lo mismo los putos amos que son en Estados Unidos como en China. En todas partes existe la misma manera de decir. La cuestión es que cada cual, desde el lugar aquel que se le otorgó y desde las tareas que se le encomendaron, bien sea por la casualidad, por un orden natural o por las gónadas de Dios, la cuestión es que cada uno haga su trabajo lo mejor posible por el bien común, ¿no? Esa obviedad tan estúpida es esa es la semilla del corporativismo fascista.
Dice, pero usted sabe que se está echando piedras a su propio tejado.
Ahora estamos hablando en términos exclusivamente, estrictamente intelectuales.
Estamos hablando en abstracción. Y ahora que hablamos de intelectualismo...
Yo he recurrido a este discurso para que me entienda.
¿Qué le parece lo de Trump, padre?
Pues dos tazas de lo que hablamos, ¿no?
De lo del corporativismo fascista.
No, yo creo que... A ver, lo de Trump. Primero, ¿a qué te refieres con lo de Trump? ¿Dónde está?
Si usted, ¿cómo ha visto el Vaticano esto? Bueno, el Vaticano sí que no sé si se ha pronunciado esta cosa.
Bueno, en cualquier caso, no, el anticristo no es ese.
No es, no.
Yo eso ya lo desmentiría de primeras.
Pero es naranja.
No, espero no estar dando ninguna exclusiva para decir que desde un punto de vista, diríamos, teológico,
ajá,
de un punto de vista doctrinal...
Sí.
No pasa nada con Trump, todo está bien, ¿no?
No pasa nada, ¿no?
A mí me parece que no.
Pero es muy naranja este señor, ¿no? Un poco raro eso, ¿no?
Sí, el naranja, bueno, el naranja, sí, claro, es más de color de túnica budista, pero...
Creo que mi compañero hace referencia a que se acerca más a los infiernos, ¿o no? Por el rojo, digo.
Ah, por el color cálido.
No, yo lo decía por el color de su piel, que es naranja, nada más. Por un poco raro eso, no sé.
Panocha rusiente,
si
quieres
se va
decir, como si viniera de las mismas calderas.
Porque es naranja. Claro. Yo me refería a eso, padre. Estas cosas del racismo, de la xenofobia, del machismo no vamos a hablar, aunque sí que me gustaría hablar otro día de esto de las mujeres y el sacerdocio, pero creo que no nos va a dar tiempo ahí hoy, creo yo.
Las mujeres y el sacerdocio, no, además ese tema se cierra rápido. Si quieres otro día podemos hacer birli birloque para sacar 20 minutos hablando de eso, pero por mi parte se cierra rápido.
Claro.
¿Qué carayo nos tiene que decir nadie sobre la mujer y el sacerdocio, viendo cómo está el resto? Por lo menos que dieran ejemplo para criticar eso. ¿Pero va a ser el problema la mujer y el sacerdocio?
No, por favor.
¿Qué queréis que os saque las estadísticas de desigualdad laboral en el Reino de España a día de hoy?
No, no.
¿Eh?
Además,
pero eso qué es, qué manera de vergüenza. Perdón, vergüenza le tenía que dar a cualquiera.
Hostia, la Carlía, compañera.
Y si se autodenomina de izquierdas, madre todavía mía. Peor para ponerse a hablar de la mujer y el hombre, por Dios. Otra cosa que hablemos de broma, ahí me pongo hasta yo, ¿eh? Pero
hombre.
Bueno, se ponga
un poquito
así.
Un poquito de formalidad.
Tenemos que dar la razón.
Un poquito de formalidad. A ver.
Ahí le tenemos que dar la razón. Un último tema de política internacional, si nos permite. Cuéntenos qué demonios está pasando con esas relaciones secretas y negociaciones secretas con China.
¿También?
Ay, esto sí que es...
¿O no puede decir tampoco nada ahí, padre?
Esto sí que es cansado, ¿sabes por qué es cansado? Bueno, lo primero, 1.000 millones, tú.
¿Mil millones qué?
1.000 millones de feligreses, tú.
¿En China?
Yo casi prefería que no ganáramos, de esta discusión. Porque como les dé por incinerar. 1.000 millones de feligreses. Venga. No, es que yo acabo, estoy muy cansado de mi último periplo, como para que ahora te manden allí.
Claro.
1.000 millones. Pero tú sabes, ponlos en fila, 1.000 millones, pues
Yo pensaba que eran todos budistas o...
Es mucho, ¿no?
O maoístas, ¿no?
También hay...
No sé cuál es la religión también que usan esto, el maoísmo.
Pero los católicos chinos estos, el arzobispo este, el señor Zen, que no va de broma, ¿eh? Que no va de broma.
Sí, que se llama Zen, sí.
De Hong Kong. Se llama Zen, usted lo conoce.
De Hong Kong.
Que se ha rebotado, ¿sí? Que ha dicho, ¿cómo que relaciones? De ninguna de las maneras. Ningún concordato... China-Vaticano. Usted
ha dicho, mira lo que pasa en España.
¿Cómo lo ve esto?
Pues que tendrá más ganas de oficiar que nadie. No es ironía. A ver, aquí no es casualidad que sea el de Hong Kong.
¿Y por qué?
A un poco de geografía política o de economía que sepamos, solo mencionar Hong Kong ya sabemos de qué va esto, ¿eh? Entonces, aquí se cruzan dos ejes principales que vuelven a ser el ideológico o el de la doctrina y el económico de las putas perras directamente, y es vuelve a ser cuota de mercado. ¿Por qué el de Hong Kong dice no concordato? Porque él está muy bien allí ya con lo suyo. Imagínate 1.000 millones de
que no se van a convertir todos, será un trozo
hombre,
solo.
Hombre, pero un cacho pequeño de 1.000 millones ya es...
Es mucho, claro,
ya,
es
ya
mucho.
Ya lo quisiera el
de Europa, no, vamos, claro, ya lo quisiera Europa, decir, el cacho pequeño de China.
Ya lo quisiera, ¿no? El abanico de Rocco Varela, ese porcentaje para él. No, eso es simplemente eso es comprensible, pero por mí, de verdad, yo casi me enfocaría a mantener América Latina, a abrir alguna sucursal más. África siempre estará ahí, porque ahí están, sobre todo porque ahí están los que no son humanos, los que son menos humanos que los demás. Igual que antes que hablabas de las mujeres ahí para calentarme la orina. Pues las mujeres, pues igual que las mujeres llevan el mal dentro... Pues en África también tenemos mucho trabajo ahí, claro. ¿Para qué?
Entonces, ¿para qué complicarnos con los chinos?
El día que hayamos ganado el resto ya vamos a por China, pero yo de verdad hay mucho conflicto, no intentaría no tener.
Pero esto sobre es una disidencia clara con el Vaticano.
Sí, bueno, no, es obvio que mi opinión no es vinculante, yo soy un simple, diríamos, yo soy un simple currito de la...
Siervo de Dios,
parroquia.
Pero solo siervo, ¿no?
Sí, yo no soy CEO de la corporación. Yo soy un administrativo de orden de rango inferior. Pero bueno, tengo mi opinión, que por supuesto no va más allá de estos micrófonos y de sus ondas.
Amén, Padre Nando. Claro. Nos preguntan por las redes sociales. Yo estoy un poco transmitiendo a través del Twitter lo que usted está diciendo, sus aseveraciones, sus verdades.
Uy, porque se hizo la hora ya.
Casi.
Sí.
Y nos están preguntando si nos han hackeado la cuenta de Twitter porque se leen mensajes raros. ¿Usted cree... No está preparada la izquierda, ¿no? Para este diálogo, ¿no?
¿Qué dices? ¿Qué dices, hijo mío? No te he entendido nada de los últimos 2 minutos.
Claro, pero si tengo que explicar Twitter
hacker...
Bueno, ¿qué hay gente que no le entiende?
Hacker es...
Porque cree que usted representa un falso dios, una mentira, no sé qué, como un opio para el pueblo. ¿Usted qué le respondería a esta gente?
Que el opio del pueblo ahora hay otras cosas que son el opio del pueblo, ¿eh? Ahora parecería... Primero, bueno, lo del usted representa un falso dios. Del guindo que se cayó, ese que lo escribe, no lo quiero ni saber. Pero lo del opio del pueblo... Ya quisiéramos nosotros que fuéramos nosotros los que mantuviéramos el monopolio de la producción de opio del pueblo. Pues anda que no hace tiempo que perdimos la primera posición del ranking y bastante que nos pena. El opio del pueblo, otra vez, somos el chivo expiatorio.
Perdone, padre.
Somos el chivo, y no quiero llegar a hablar una conspiración mundial en contra de los cristianos y una persecución feroz. No quiero llegar a hablar de ese punto, pero mira, casi, casi, porque aquí hay mucha... Mira, el otro día leí una nueva palabra que el diccionario de Oxford ha acuñado para este año. ¿Sabes cuál es? Post-truth, posverdad. ¿Para hablar de qué? De la mentira, del uso de la mentira en política. Y ahora dice, mira, el dios de este tío es falso. Mira lo que estas tonterías que está hablando este de la sotana. Pero hombre, pero si nos quedamos cortísimos con lo que hay ahora, y con lo que hay ahora y con lo que ha venido viniendo, ¿eh? Que con los problemas que tenéis vosotros políticos y demás, ¿qué tenéis que hablarnos a nosotros del único dios verdadero?
Amén, padre Nando, amén.
Pues claro,
amén.
Gracias. Pues verdad. Pues gracias. Pero qué gilipollez. Pues gracias. Verdad, porque ahora los políticos mienten, tú.
No, pues, o sea, antes...
Padre...
No, ¿qué opio del pueblo habláis los que os pasáis el rato hablando ahora, conversando, dando, padre, de que si los políticos mienten? Y de eso, esa es la novedad de ahora. Hombre, por favor.
Entonces nos quedamos con esto, ¿cómo ha dicho que era? La posverdad. Reflexionamos sobre
La posverdad. La mayor burrada que hiciéramos los míos y yo en el momento de mayor debilidad o de mayor desasosiego o de mayor mala hostia que le echáramos, no llega ni a la suela del zapato a todo este merde que tienen ustedes aquí. Fíjense lo que os digo.
Padre Nando, y quiero agradecerle mucho su participación. De verdad, ¿eh?
No le corta, se ha acabado la hora.
No, no.
Sí.
Y consciente de ello me eché este último speech que no quería yo irme sin decirlo.
Ya sabe que tiene nuestros micrófonos abiertos cuando quiera.
Como para ustedes está el corazón de Dios, que a ver qué día se dan cuenta.
Muchas gracias, padre.
Cruz del Santo Padre Bendito. Mi cruz sea la cruz santa. No sea el demonio mi guía. ¡Apártate, Satanás! No sugieras cosas vanas.
Amén.
Pues maldad es lo que brindas.
Oh my God.
Bebe tú mismo el veneno. Va de retro.
Oh my God.
Va de retro, Satanás.
Oh my God.
No te hagas el negro, que no hace falta más que decir amén al final.
Somos negros de corazón. The would-be tries to find purchase on a turn and spoke from Memphis to Potomac. Esto ha sido todo en este programa de Lucha Libre, en el que hemos conectado con la verdad localizada no en la extrema izquierda, no en la extrema derecha, sino en el extremo más allá, en el extremo del corazón. Compañero, compañera, lea al Padre Nando, siga Padre Nando.
Apadrine un Padre Nando.
Las radios libres también son las radios. Compañera, un respeto, estoy ahora serio. Las radios libres son también la voz del más allá.
¿Lo ves cómo era que sí que lloran?
Gracias, Padre Nando. Muchas gracias.
No, hasta luego.
Hasta luego, compañera.
Hasta luego, cocodrilo.
Y ahora os dejaremos con El pasajero de reserva, un programa de música extraña en Radio Topo.